Una paradoja no es un conflicto en la realidad. Es un conflicto entre la realidad y tu sensación sobre cómo tendría que ser la realidad. Richard Feynman. Hola, paradóxicos y paradóxicas. Bienvenidos todos al paradojo, el tatami y ring en el que ser golpeados por el límite del conocimiento. Bienvenidos al programa 144. A todos los que habéis seguido el programa hasta este momento, pues bueno, aprovecho para deciros que efectivamente el programa anterior fue el penúltimo y este es el último. Uno nunca debe decir que algo es lo último, porque habrá más. No sé si me sacaré dentro de un mes de la manga un siguiente programa, uno más allá del 144, o simplemente cambiaremos el formato y nombre y empezaremos a trabajar de otra manera, o puede que este sea el último de todos. Por si acaso, por prudencia y muy a lo kantiano, pues uno tiene que decir que no es el último programa, aunque lo sea, ¿no? Bueno, pues voy a introducir un pequeño cambio respecto a la estructura y en vez de poner ese texto que lleva sonando en todos los programas a la mitad para separar una sección de otra, lo vamos a poner ahora. Le voy a pedir a Carlos que lo pinche, que lo hace ya y después os cuento una cosita. The future has imploded into the present. With no nuclear war, the new battlefields are people's minds and souls. Megacorporations are the new governments. Computer-generated info domains are the new frontiers. Though there is better living through science and chemistry, we are all becoming cyborgs. The computer is the new cool tool. Though we say all information should be free, it is not. Information is power and currency of the virtual world we inhabit. So mistrust authority. Cyberpunks are the true rebels. Cyberculture is coming in under the radar of ordinary society. An unholy alliance of the tech world and the world of organized dissent. Welcome to the Cyber Corporation. Cyberpunks. Esto que habéis oído es el primer corte de un álbum de Billy Idol. Sí, ya sé que algunos, según oís Billy Idol, pues os salen sarpullidos por todo el cuerpo, ¿no? Y como, ¡ay, oh, Dios mío! Pues sí, estoy de acuerdo. Es alguien que ayuda a solidificar, cristalizar y plantar el concepto de poser, ¿no? O sea, de pose por encima de todo. Bueno, pues a pesar de eso, Billy Idol tiene un álbum que ahora, o que a mediados de los 90, a finales de los 90, principios de los 2000, llamaríamos conceptual, en el que muy impresionado por la lectura de Neuromante, la novela, pues decide hacer un álbum que lo aúne, que lo refleje o que lo ponga, ¿no? Y de ahí nace probablemente el único álbum que yo salvaría de Billy Idol, que es Cyberpunk. Es un álbum poco desde el estómago y mucho de la mente, pero es un álbum que plantea algunas ideas interesantes y que tienen que ver con todo esto que llevamos hablando en todos los programas hasta hoy, ¿no? Entonces, el texto es el primer corte, lo lee en inglés, como podéis comprobar, y yo os voy a leer la traducción simplemente para que en este último programa entendáis qué es lo que desde la grabación, qué es desde el micro, qué es desde aquí, desde el estudio, lo que parte de todo lo que hemos dicho, parte de lo que hemos intentado significa, ¿no? Parte de lo que hemos intentado que os llegue. Reza así el texto. El futuro ha implosionado en el presente. Sin guerra nuclear, los nuevos campos de batalla son las mentes y las almas de las personas. Las megacorporaciones son los nuevos gobiernos. Los dominios de información generados por computador son las nuevas fronteras. Aunque hay una mejor vida a través de la ciencia y la química, todos nos estamos convirtiendo en cyborgs. La computadora es la nueva herramienta de moda. Aunque decimos que la información debería ser libre, no lo es. La información es poder y moneda en el mundo virtual que habitamos. Así que desconfía de la autoridad. Los ciberpunks son los verdaderos rebeldes. La cibercultura llega sin ser detectada por la sociedad ordinaria. Una impía alianza del mundo tecnológico y el mundo de la disidencia organizada. Bienvenidos a la cibercorporación, ciberpunks. Bien, pues este texto está escrito, no es un texto original de Billy Idol, pero es un poco una reelaboración del manifiesto original de Braun, que tituló en el año 92, en ese tránsito de finales de los 80, cuando los ordenadores empiezan a estar en el ámbito doméstico y la tecnología de programación y estos lenguajes empiezan a ser más conocidos, más cercanos, pues hace un ensayo que se llama ¿De verdad existe un movimiento ciberpunk? Y esto es del año 92. Este texto está encabezado por un manifiesto que hace y que Billy Idol toma como reflejo, bueno, como inspiración para meterle mano, transformarlo y adecuarlo un poco más a alguna de las ideas, ¿no? Entonces, para mí es un texto muy curioso, forma parte de un disco olvidado, pero es un texto muy interesante que mezcla la temporalidad, futuro, pasado. Es un texto muy de ciencia ficción. Y sin embargo, temas como el TTIP, el Tratado Internacional de Comercio, en el que las corporaciones van a empezar a tener la potestad que tiene un Estado y que van a poder equilibrarse, bueno, equilibrarse no, van a poder confrontarse a un mismo nivel de responsabilidades y negocio, saliendo perdiendo los Estados, desde mi punto de vista. Bueno, pues esas corporaciones van a tomar el cariz, el peso, la semilla de lo que se ve reflejado en este disco, en este texto, en manifiestos simultáneos o incluso en películas como Blade Runner, ¿no? En el que las corporaciones o las megacorporaciones son lo que domina el mundo. Desde mi punto de vista estamos abandonando, si no lo hemos abandonado ya, estamos abandonando el Estado como Estado-nación y estamos entrando en la nación megacorporativa. Y este álbum habla de eso. Este álbum empieza con esta declaración, la que os acabo de leer, y habla de eso, ¿no? Entonces, habla de la información del conocimiento, habla del conocimiento, habla de la manipulación de ese conocimiento, habla de la autoridad adulterada y manida, que es lo que estamos viendo en España en este momento con la corrupción, ¿no? En el momento de grabar, hoy es viernes, en el momento de estar grabando este programa, pues resulta que hemos estado pagando entre todos dinero a senadores para que se vayan a ver a su novia a las Islas Canarias. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros respecto a los que ostentan la autoridad, ¿no? Bueno, pues en este disco se habla de eso, prácticamente en todos los temas, bajo una forma u otra. Y yo recomiendo que hagáis un poco una inmersión en la época en el que la gente que domina esos lenguajes que generan la realidad que ahora tenemos alrededor, el lenguaje de la máquina, el lenguaje de la programación, también ve parte de los riesgos y lanza una advertencia, una premonición o incluso una distopía. Y algunas de estas cosas pues se están cumpliendo. La distopía, el futuro negativo o negro al que nos enfrentamos ahora, no es el futuro de Orwell, no es el futuro de Huxley. Aunque se parezca más a un mundo feliz que a otra cosa, en realidad es una distopía relacionada con la delegación y la entrega que hacemos como humanos a la tecnología. Dejo esto para futuros programas, si los hacemos, es un tema muy interesante. Y siento la tentación de tener este álbum como fondo cada vez que hagamos uno de esos futuros programas, pero aquí os lo dejo. Eso es lo que ha separado las reflexiones de las paradojas frente a de la sección de los libros, ¿no? Entonces, esto es lo que decía el texto. Muy bien, pues en todos los programas anteriores, a los que hayáis oído del tirón, bueno, del tirón no, por favor, no lo hagáis, o sea, no me puedo, me sentiría responsable de las salidas que tuviera que hacer la gente de emergencias, no, es dosificaros, a todos a los que os hayáis oído o hayáis oído suficientes programas, veréis que hemos estado orbitando en torno a tres ideas importantes, ¿no? A tres. La primera es la idea de verdad. En dos o tres programas hemos desmontado la idea de verdad para reafirmar algo que dijo Platón hace ya mogollón, que es que no existe la verdad y que lo que llamamos verdad normalmente son creencias justificadas. Y en ese proceso de construir la justificación es donde la liamos, porque es donde nos tenemos que poner de acuerdo con los demás, es donde tenemos que confrontar que la realidad no es lo que creemos, es donde acertamos con nuestras predicciones o desacertamos, y es donde el lenguaje no deja de ser una barra que nos meten entre los radios de la rueda para que nos demos la gran piña. Bueno, pues esa es una de las ideas que hemos estado dando vueltas. Otra ha sido siempre la relación con el otro. ha sido en los ejemplos que hemos usado cuando hemos hablado de la cabra aquella o la oveja en lo alto de la colina y mirar, hemos estado hablando de que hay una tercera persona, ¿no? Que es la que nos valida la realidad. Una persona que es la que nos dice, oye, que aquello que estabas viendo no era una cabra, sino que era un seto. O siempre hemos aludido a una externalización, a salirnos, a saltar, a objetivar el proceso en el que estamos para darle un sentido que podamos comprender y que, dentro de que ya dudamos de que las cosas sean verdad o no, pues tengamos una estabilidad suficiente como para poder manejarla o entenderla. Ese ha sido el segundo concepto, ¿no? El primero, la verdad, y el segundo, que siempre hemos aludido a un otro, a una tercera persona, a una entidad externa con la que nos podíamos comparar, ¿no? Y la tercera, que hemos estado hablando, es generalmente la intencionalidad, ¿no? ¿Qué se deriva o las consecuencias? Cuando hemos hablado de causalidad, cuando hemos hablado de los orígenes de las causas, hemos hablado tanto desde el presente hacia el futuro o del pasado hacia el presente, como desde el futuro hacia el pasado, ¿no? O desde el presente hacia el pasado. La flecha temporal colocada en un sentido, colocada en otro, y ahí hemos aprovechado para hablar de causas y de propósitos, de qué intencionalidad hay, oculta, explícita, declarada, mentida, lo que fuera, y qué motivaciones hay, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a juntar hoy en dos paradojas, que para mí personalmente son dos facetas de la misma pregunta, pero en dos paradojas en las que vamos a eliminar en una primera parte al otro. Vamos a hablar solo de nosotros, vamos a hablar solo de... porque en realidad estamos muy solos, es decir, cuando nosotros hablamos con los demás, hacemos un trabajo importante de intentar coordinar presencias. Intentamos coexistir, intentamos que lo que estamos, lo que somos, lo construyamos entre todos los que estamos alrededor, ¿no? Sin embargo, en esa evaluación sobre lo que la realidad es, en la evaluación, en la decisión, en el estudio de lo que la realidad es o lo que son los otros, estamos solos. Es un proceso individual. Entonces, en esta última sesión, en este último programa, me gustaría, en esta primera parte sobre las paradojas, hablar solo de nosotros. Vamos a omitir a esa fuente esa fuente de saber, esa fuente de conocimiento, vamos a omitir esa persona que nos valida nuestro proceso de pensamiento y vamos a intentar observarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces hay una paradoja que me gusta mucho, se llama la paradoja de la ponzoña, que es muy interesante, bueno, como todas las que hemos puesto aquí, pero es muy entretenida porque reza lo siguiente, dice lo siguiente. Imaginaos que tenemos una recompensa. Nos la damos a nosotros mismos, pero hay una recompensa que nos espera por tener la intención de bebernos una pócima que nos causa una lesión. Tenemos una pócima de color verde, así en plan bruja, que echa espuma y tal y demás. Entonces sabemos que hay una recompensa. Quien quiera pensar en millones de euros, que sean millones de euros. Quien quiera pensar en sexo, que piense en sexo. Quien quiera pensar en comida, da igual. Hay una recompensa significativa, importante para cada uno de nosotros, a la cual llegaremos o nos darán si tenemos la intención de bebernos la pócima. Ojo, no si nos la bebemos, sino si tenemos el propósito de bebernos la pócima. Entonces la pregunta interesante es, me la voy a beber, ¿no? La cuestión es que me la voy a beber. Y me la bebo, me pongo muy malo y me dan la recompensa. Y diréis, ¿qué tiene esto de paradoja? Pues nada. No tiene absolutamente nada de paradoja, porque la paradoja tiene una segunda cláusula que es la que lo lía todo. Nos darán la recompensa solo y únicamente, o será suficiente para que nos la den, por tener la intención de bebérnosla. No hace falta bebérnosla. Entonces la pregunta importante en este concepto a la hora de relacionarnos con nosotros mismos es... ¿hasta qué punto puedo tener la intención de beberme la pócima si luego no me la voy a beber? Porque si sé que es suficiente con la intención, pero el acto material, aquí estamos dando un salto muy potente entre la materialidad, lo real, el acto concreto y el planteamiento lógico o el planteamiento personal, ¿no? Si el acto de bebérmela no lo necesito para que me den la recompensa o para que yo mismo me den la recompensa, y me basta solo con la intención, ¿hasta qué punto puedo tener la intención de bebérmela sabiendo que no me la voy a beber después? Esta es la paradoja. Me mira aquí Carlos con una cara. Entonces esto es cómo me contemplo a mí mismo, ¿no? En esta situación. ¿Hasta qué punto me cuento a mí mismo que tener la intención final de no bebérmela es sustituto de la intención de bebérmela? Los que recordáis el caso del asesinato de Carlos disparándome y Bruno degollándome, y que Bruno es más rápido que la bala que dispara Carlos, y que Carlos no me mata porque cuando me impacta la bala ya estoy muerto. Hablábamos entonces de propósitos y de intenciones, ¿no? Y decíamos que teníamos la posibilidad de mirar la legislación, el acto, la represalia, la consecuencia, la responsabilidad del acto. Teníamos la posibilidad de verlo desde la intención, yo disparo a matar, aunque luego se mate por otro motivo, por cierto, que es una cosa muy de película norteamericana, ¿no? Al final el bueno mata al malo por accidente, así que le eximimos de responsabilidad siempre, ¿no? Hacen este juego, ellos hablan siempre del acto material y no de la intención. Bueno, pues si lo colocamos en la intención, pues resulta que Carlos sería mi asesino. Si lo colocamos en el acto, mi asesino es Bruno. Hay soluciones intermedias, ¿no? Pero nos vamos a colocar en una de esas por ahora. Bueno, pues esto es lo mismo. Si lo contemplo desde mi propia intención, ¿qué hago? ¿Cuál es la intención real? ¿Cuál es la que vale? ¿Que me voy a beber la pócima, pero luego no me la bebo? ¿O que directamente no me voy a beber la pócima? Entonces, esta paradoja nos introduce en el concepto del autoengaño. Nos introduce en lo que para mí es la paradoja núcleo de muchos de estos casos, ¿no? Que es, si el engaño es no saber lo que alguien trama, y en ese alguien quepo yo, y el engaño no sucede cuando sé que aquello que observo tiene una trama y sé cuál es decir, yo sé lo que pretendo, entonces no puedo autoengañarme. Porque siempre sé lo que tramo. Si sé lo que tramo y sé lo que pretendo, no existe el autoengaño. Y sin embargo, nuestra experiencia cotidiana, bueno, pues cuántas veces estamos firmemente convencidos de que la persona que nos interesa pues nos quiere, por ejemplo, en el terreno más adolescente, así como muy crepúsculo y tal, o hasta qué punto estamos convencidos los que hemos trabajado con el sonido, y ahora Carlos sonreirá, porque pues no le veréis, pero sonreirá, ¿no? Tú te pones a trabajar y estás mezclando y dices, uy, a este bajo le hace falta un poco de punch, ¿no? Eso que se nota cuando entras en un local, que notáis todos que el bombo o el bajo os impacta y entonces os mueve a bailar porque no hay forma de resistirse. Y entonces tú te inclinas sobre la mesa de sonido y dices, a ver, le doy a este botón, voy a subirle un poquito y tal. ¡Ya! Lo he dejado fantástico. Ahora está en su punto y realmente lo oyes. Lo estás oyendo el cambio que has hecho. Y luego cuando te pones a repasar te das cuenta que has estado operando en una parte de la máquina que no está encendida. Es decir, ¿ves? Tengo aquí a Carlos despiporrándose en este momento. Porque sabe que es cierto, porque estas cosas nos pasan. Bueno, pues eso es autoengaño. La expectativa que tenemos sobre lo que sucede, de repente enmascara y camufla de una manera tan fuerte lo que realmente está sucediendo, que nos estamos autoengañando. Entonces, si me estoy autoengañando, no sé lo que pretendo. Porque no conozco la trama de lo que hay detrás, ¿no? Conozco parte de la trama. Y si me estoy autoengañando y no sé lo que pretendo, entonces, ¿cómo puedo tener la pretensión de tomarme la botella o no tomarme la botella? Esa es la paradoja entera. Entonces, cuando uno piensa, cuando uno hace todo el camino que hemos seguido desde el primer número, el primer programa de Paradoyo, en el que hemos dudado de la verdad de los demás, en el que hemos dudado de la verdad que nos planteamos cuando analizamos juicios de alguna manera externos a nosotros, pues todo eso lo podemos coger y colocarnos a nosotros como el sujeto del que dudar. ¿En qué momento tengo claro lo que pretendo? ¿En qué momento no me estoy autoengañando? Porque si me estoy autoengañando y lo detecto, no me autoengaño. Y si me estoy autoengañando, es que no lo he detectado, ¿no? ¿En qué momento tengo que hacer ese análisis? ¿En qué momento tengo que parar? ¿O qué riesgos tengo de caer en un ciclo del que no puedo salir, en el que acabo en el solipsismo más puro y duro, dudando de todo, de todos y hasta de mí mismo, de mi propia existencia, ¿no? Entonces, estas dos paradojas combinadas, o siendo una núcleo de otra, lo que hacen es colocarnos en todo este camino que hemos seguido desde el primer programa. No solo hay que dudar de las verdades que no existen, porque en realidad son otra cosa, sino que además nuestra propia consideración del mundo puede ser una de estas declaraciones. Muy bien, pues tras dejarnos un poco temblando sobre lo poco fiables que somos respecto a nosotros mismos y esa prudencia que tenemos que tener cuando consideramos lo que decimos, cuando meditamos sobre nuestras propias declaraciones y sobre las de los demás, Habiendo visto esto, podemos saltar a la lucha que hay entre la verdad y la imagen. Lo habíamos ilustrado en el programa anterior con el árbol y la foto que está colocada entre el árbol y nosotros, de tal manera que no diferenciamos qué es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues eso genera todo este árbol, todo este mundo de evaluación tan difícil, ¿no? Y entonces yo lanzo una pregunta en la que voy a complicar la historia un poco, ¿no? Cuando llega alguien y hace una promesa sobre el futuro, como por ejemplo una promesa electoral, ¿no? Cuando hace, ¿desde qué punto lo miro? Es decir, ¿hago un trabajo de observación de la persona que va a votar o la persona que va a apoyar a ese político y entonces intento discernir si lo que me está contando es el árbol o la foto del árbol? Y a una cosa la llamo verdad, realidad o tal, o de repente considero que todo lo que una persona puede hablar, porque la verdad no existe, son fotos. Y entonces hay una distancia entre esa foto y la realidad en esa imagen, esto que explora Debord o explora Baudrillard, ¿no? Ese salto hace que yo tenga que tener en cuenta que el político nunca habla de la realidad, sino que está hablando de fotos que ha hecho, que dice que ha hecho de un futuro. Y claro, entonces hay una segunda vuelta, ¿no? ¿Está el político autoengañándose? O sea, esa crisis que pasamos nosotros cuando pensamos sobre nuestra propia verdad, nuestra propia declaración, y tratamos de desbrozar la jungla y averiguar si nos estamos autoengañando, la podemos trasladar al otro, ¿no? Cuando el político dice, yo prometo X, Y y Z, o yo voy a hacer no sé qué, o Madrid, la ciudad, el planeta, no puede seguir así, ¿no? Todas estas declaraciones, ¿desde dónde las hace el político? ¿Las hace desde el autoengaño? ¿Las hace desde la mentira? La mentira como claramente un engaño con un propósito, ¿no? El propósito, volviendo al ejemplo del intento de asesinato por parte de Carlos, el disparar la bala, ¿no? El a ver si le doy o no, pero existe el propósito del engaño. Entonces, ¿dónde está esta barrera? No tengo, para variar, con tanta paradoja y tanta contradicción, lógica, no lógica, lingüística, paralingüística y todo lo que queráis, no tengo una respuesta para esto. Pero cuando yo tengo que relacionarme con los demás, cuando tengo, ¿de dónde saco la fiabilidad? La lógica, como hemos visto en muchos ejemplos hasta ahora, no contiene la respuesta a estas soluciones. Quizá el ser humano, como animal que es, ha sabido enfocar esta confianza hacia los demás en mecanismos como la empatía o la emoción, ¿no? Bueno, pues le creo porque tiene la nariz afilada, o me parece que dice la verdad porque sonríe, o no me fío nada porque se toca la nariz tres veces en cada frase. ¿Dónde colocamos esa fiabilidad? Evidentemente, esta duda sobre lo que hacen los demás, esta duda sobre lo que los demás anticipan que el futuro es, no puede estar libre, cuando uno quiere tener un pensamiento crítico, de estas contemplaciones en tercera persona y en primera persona sobre la verdad. Yo sé que el político, cuando dice que va a acabar con el paro, no me dice una verdad porque la verdad no existe. Yo sé que el político, cuando me dice que no es corrupto, me está hablando desde su propia manera de contemplar al mundo y de quizás autoengañarse. Y entonces, cuando hablamos de estos factores, cuando nos hacemos la pregunta de si podemos concebir la intención de hacer lo que sabes que no vas a hacer, que es precisamente la paradoja de justito la sección anterior de la ponzoña, ¿cómo juzgamos a aquellos que tenemos que juzgar sí o sí? Porque sus acciones van a tener una consecuencia directa sobre nosotros. No podemos no juzgar a nuestro presidente del gobierno. A Rajoy le tenemos que juzgar cada segundo. Y a Monago, y a Cospedal, y a Anguita, y a Paulo Coelho. Bueno, a Paulo Coelho menos, porque al fin y al cabo puedes optar no leerte sus libros. Pero lo que decida el señor Montoro os va a afectar sí o sí. Así que parte de nuestras obligaciones como personas partícipes de la sociedad en la que hay elementos que toman decisiones con consecuencias que operan sobre nosotros es estar juzgándoles. Hay que saltar un poco ese coger con pinzas la ética y la moral y creer que está mal juzgar a los demás. Que no juzguemos es parte de un autoengaño. Juzgamos siempre, estamos juzgando de manera continua. No se trata de no juzgar, que es imposible, sino de juzgar de una manera honesta, declarada, explícita y sin autoengaño. Y de esa manera poder relacionarnos con aquellas personas que tienen consecuencias sobre nosotros. Cuando un político habla de nuestro futuro, del futuro entero nuestro, tenemos que pensar si nos miente, si no nos miente, si se engaña, si no se autoengaña, y si es capaz de concebir un futuro que nos va a ser común a todos, teniendo en cuenta que no sabemos si podemos concebir un impulso de acto, un sueño, una intención, que luego no se vaya a cumplir. Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras imágenes se convierten en seres reales y en eficaces motivaciones de un comportamiento hipnótico. El espectáculo, como tendencia a visualizar, merced a diversas mediaciones especializadas, a visualizar un mundo que ya no es directamente accesible, encuentra normalmente en la vista el sentido humano privilegiado, papel que en otras épocas desempeñó el tacto. El sentido más abstracto, el más mistificable, es el que corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad actual. Pero el espectáculo no debe identificarse con la simple mirada, ni siquiera combinada con la escucha. Es más bien aquello que escapa a la actividad de los hombres, a su reconsideración y a la corrección de sus obras. Es lo contrario al diálogo. El espectáculo se constituye allí donde hay representación independiente. Esto es la declaración 18 de un libro que, tras hablar tantos programas durante La apariencia y la verdad, yo recomiendo a todos que os leáis a buchitos, a pequeños sorbos. Es La sociedad del espectáculo, de Guy Debord. Lo edita Pretextos, en un formato bastante manejable, en una etapa que mola mucho porque enseguida se ha guarreado y entonces pareces un grandísimo intelectual del 68 que se ha meneado muchos libros. Pero bueno, es un libro terriblemente recomendable y en el que vais a ver reflejados muchas de estas consideraciones acerca sobre la verdad y sobre la verdad y la apariencia de la verdad. Ese es el primero, La sociedad del espectáculo, de Guy Debord. Y luego el siguiente que me gustaría recomendar es Simulación y simulacro, lo que pasa con un pequeño problema. Estoy aquí revolviendo papeles porque en realidad existe la versión que a mí me gusta, creo que no está traducido, es la versión inglesa, Simulacra y Simulacrum en inglés, y la traducción, el libro más o menos equivalente que hay en castellano de Baudrillard, de Jean Baudrillard, que lo edita Kairos, se llama Cultura y simulacro, pero no son los mismos textos. En Cultura y simulacro hay insertados algunos textos de Baudrillard que no están en el texto original en inglés o en francés, pero también tenéis la edición en francés, y podéis leerosla en francés mejor que en inglés. Y hay otros que sí están, ¿no? Y luego hay una parte de la edición inglesa y francesa que no está en este libro, pero yo creo que recoge alguna de las ideas básicas. Entonces, como colofón, como punto de recogida o punto de final temporal a estos programas de Paradoyo, yo creo que la línea que podemos trazar para asumir este pensamiento crítico de estar cuestionando el mundo empieza en Platón, en esa frase que hemos dicho varias veces en otros programas y hoy en este, de que la verdad es una creencia justificada, transita por todas estas paradojas que hemos ido viendo, que nos cuestionan qué es lo que vemos y cómo intentamos resolverlas, porque las paradojas suelen ser un punto de terminación. Y como dice el encabezado con Feynman, pues bueno, no es que el mundo esté mal, es que nosotros no sabemos relacionarnos muy bien con él, ¿no? Y que la paradoja rompe lo que esperamos que suceda, no es que el mundo deje de suceder o deje de ser. Entonces, transita por todas estas paradojas y tiene un buen agarre final en este libro de Guy Debord, que luego tiene un salto más formalizado, porque el libro de Debord está hecho de una manera, un tinte un poco poética, tiene un salto más formalizado en el libro de Baudrillard. Así que las recomendaciones de libros de hoy son La sociedad del espectáculo de Guy Debord, mi edición favorita es la de Pretextos, y Cultura y simulacro de Baudrillard en la editorial de Kairos. Tonight.